Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos. Con gusto de saludarlos como cada mañana desde el 11:50 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Bienvenidos a Forma y Fondo. Qué bueno que nos sintonizan, ya sea en su radio convencional, desde su casa, su oficina, su taller, donde quiera que se encuentren. También a quienes nos oyen, si van manejando. Al menos en mi trayecto, qué pesado está el tráfico. Vayan con calma, no vayan a tener un accidente. La gente se desespera, claro, todos quieren llegar pues a donde van. A los amigos que son taxistas o conductores de plataforma, también lleven con bien a sus pasajeros. Escuchen Radio Metrópoli y comenzamos Forma y Fondo. Pues está aprobada la reforma judicial. No había empezado el programa cuando se comunica un radioescucha, Juan Castillo. Estoy leyendo en WhatsApp, ya saben, siempre tenemos WhatsApp abierto para sus mensajes y nuestros teléfonos en cabina también por si se quieren comunicar. Y dice que hoy es un día en donde empezamos a soñar que todos somos iguales. La reforma va porque va, les había dicho Jonás, dice el señor Juan Castillo. Antes de saludar a Mario Muñoz, quiero decirles que precisamente la reforma, en lugar de darnos libertades, pues sí nos hace iguales para estar ante la presencia de un poder supremo que va a ser el Ejecutivo. Eso es lo que pasó, no otra cosa. No se confunda, no se confunda, don Juan. ¿Es un triunfo de la 4T? Sí. ¿Pero nos da más libertades? No, fíjese, nos las recorta. Ya entraremos en materia. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo viste el jaloneo en el Senado, los reclamos, los gritos? Estuvo cuando menos, pues no digno, pero sí simpático.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Ay, ¿por dónde comenzamos?
Por los yunes, Mario. Ah, ¡qué bárbaros!
Estos cuates... Ay, a ver. Punto número uno, adiós a la oposición.
Sí, ya, va a ser simbólico.
Se llamaba porque evidentemente Miguel Ángel Yunes hijo se queda ya en Morena, tienen ya la mayoría calificada en las dos cámaras, pueden avalar todo lo que quieran, incluyendo la reelección. Ah, ¿verdad?
Sí, todo. Es que todo es todo, Mario.
Incluyendo la reelección presidencial. En el momento que quieran, dicen, oigan...
Como que sí está bueno eso.
Pues como que regrese para el otro sexenio López Obrador. No hay que conformarnos con el hijo, que regrese el mero mero. Pero lo que pasó ayer, bueno, aparte de un show que comenzó con el reclamo de Clemente Castañeda a Fernández Noroña porque pues habían detenido al papá de Barreda, el otro compañero senador, en Campeche, y culpaba a Laida Sansores. Creo que allí comenzó todo, ¿no? Incluso nos tocó estar juntos a Jonás y a mí, y le dije, pinta el día de locos, y literal. Estuvo de locos, hubo una toma del Senado, tuvieron que cambiarse a sede alterna, comenzaron a las 7 de la noche, y de ahí comenzó lo bueno, porque es cuando reaparece el papá de Miguel Ángel Maínez, que lleva el mismo nombre, y todos creían que él era el que iba a asumir pues el voto, y no, al final también reapareció este cuate, que lo más patético es cuando dicen, ay, es que está malito de la espalda.
No, mira, Mario, pues tan sencillo.
Y por eso no se aparecía.
Si hubiera sido real su padecimiento, pues no va así ya, ¿no? Pues ya está todo suplente.
Pero ya lo
pero
que...
no es real.
Lo que ya estaba todo cuajado era que pues ya había un acuerdo para que el señor brincara a Morena y tuvieran esta mayoría calificada. ¿Qué lamento que la única voz de oposición se llama Clemente Castañeda, lo cual me parece muy cuestionable para todos los demás. ¿Cuántos son 41 senadores?
Serían...
Eran 43.
Quedarían 42.
Menos este...
Miguel Ángel Yunes Márquez.
Quedan 42. Entonces, qué lamento que nomás haya un senador de oposición congruente y fuerte. Porque yo no vi ni a Ramírez Acuña.
Que de él esperaba más, fíjate, Mario.
Ni siquiera cuando votó en contra. Fue muy escueto. con todo el conocimiento que tiene, debió de haberse desquitado.
Pero fíjate,
Mario, por lo que estaba pasando.
En este momento histórico del país, no solamente se les pide conocimiento, también se les pide valor.
Claro.
Y Francisco Ramírez Acuña, no es una crítica abierta, él sabrá. Finalmente ya están ahí, cada uno responde por sus actos. No solamente sabe, sino que fue gobernador del estado.
Secretario de Gobernación.
Secretario de Gobernación. Y pidió precisamente, en sus recorridos por la entidad, pues la votación para encabezar la oposición de Jalisco. Y bueno, a veces uno deja ir las oportunidades, eso nos puede pasar a todos, pero esta era la oportunidad. No la iban a ganar, pero sí cuando menos para establecer una posición.
Sentar precedente, este soy yo y esto voy a defender. Para eso me dieron el voto. Pero, en serio, sí da tristeza ver cómo muchos, discúlpenme el término, pero tuvieron miedo de hablar fuerte, de enfrentar al poder. Y por otra parte, por el lado de Morena, pues qué manera tan facilita de dejarla pasar, ¿no? Decir, no hay que debatir, no hay que discutir, dejen los que digan lo que quieran.
¿Sabes cómo la calificaría yo más que facilita? Muy barata. Muy pobre, escuché, sí. Me puse atento, ¿eh? No cree usted que estoy hablando.
Los discursos de los de Morena eran patéticos.
El de PT y del Verde.
Chafas.
Nada que sustentara. Digo, a ver Mario, creo que esto es importante que lo reflexionemos todos, al margen de si tenemos simpatías con un lado o con otro. Mire, estos cambios que se aprobaron es el culmen de una serie de cambios que se fueron dando durante todo el sexenio. No es que esta reforma nos vaya a poner de cabeza o vayamos a perder territorio nacional. Esta reforma concluye el desmantelamiento de 3, casi 4 décadas de cambios sociales. Esta reforma acaba con el movimiento del 89, ¿eh? Y no es falso. ¿Dónde está el PRD? Ya no existe. Esta reforma, en poquito tiempo más, va a desaparecer organismos autónomos. Nos regresa, literalmente, al Salinato. Volvemos a la época de Carlos Salinas de Gortari, en términos de organización política, organización de autoridad, sí, control estructural.
Bienvenido PRI, otra vez.
Es nada más cámbienle el nombre, póngale otro color, es todo. Volvemos a todo eso. ¿Qué dirán los que lucharon, los que se envejecieron en esas luchas, los que murieron incluso? Pues bueno, digo, todo lo que acusaban, todo lo que protestaban, quienes hoy están en el poder, pues lo tiraron a la basura. Ahora están haciendo precisamente lo de antes. Entonces, por eso yo digo, si estamos hablando de la cuarta transformación, si lo que pretenden es un cambio que haga historia en el país, que se compare con la lucha de independencia, con la Revolución Mexicana, pues, ¿dónde están los ideólogos, no? ¿Dónde están los discursos que digan, oye, es cierto, esa idea es verdadera, vale la pena? ¿Dónde?
Oye, pero lo más divertido fue el lloriqueo de Marco Cortés reclamándole a Yunes, que casi se sienta a llorar ahí. Pues evidentemente Marco Cortés es uno de los grandes derrotados después del día de ayer. Y luego si vemos el discurso de Yunes papá, que por cierto se ve mal de salud, ¿no?
Pues
tembloroso, sí, se ve un poco demacrado de la cara.
Pero mira, con todo y débil, y la temblorina estuvo ahí para consumar el acto. ¿Qué les dieron? ¿Quién sabe? Pero no sé, les perdonaron persecuciones penales.
O sea, tú equipara que gracias a un personaje o a una persona, Morena y Helados tengan mayoría calificada.
Sí, ya todo.
¿Sabes cuánto cuesta eso?
Para que se vuelva a repetir, digo, espero que
como
ya.
Como que no, más que ni precio tiene, del tamaño de la importancia que es.
Pues estamos hablando, Mario, amigos radioyentes, de lo que viene después.
Oye,
vamos a ver cómo se va montando todo esto y sobre todo qué país le van a dejar a Claudia Sheinbaum.
Oye, por cierto, bueno, lo que sabe cada quien, Fernández Noroña viene.
No, pues
independientemente, ya sabe que lo hemos criticado aquí 3 por viaje, pero me parece que no se ha vuelto loco, y ayer era un día como para que se volviera, pero con ganas.
Lo que me imagino es que debe tener una tremenda envidia. Debe decir, híjole.
Yo pudiera estar ahí.
Lo que yo pudiera ser si fuera el que estuviera en contra, y ahí abajo.
con un tapón para que no diga nada.
Pues es el presidente, en lugar, señores, guarden la compostura, orden. Fernández Noronha pide orden.
El mundo al revés, es literal lo que está pasando después de esta reforma constitucional. Pero en fin, de lo ridículo, evidentemente, bueno, aunque sale ganando, pero es pues el rostro de la familia Yunes, el rostro de Marco Cortés. Barreda, qué historia tan rara.
Pues Mario, pues más allá de todo.
¿Es abogado el cuate?
No tengo idea, Mario, lo podemos investigar.
¿Qué hacía en el penal con el papá?
Bueno, seguramente acompañándolo.
¿Pero a qué lo acompaña si su deber estaba más bien en el Senado, no? O ese está como cuando dicen,
Mario, pero más allá de los detalles, que podemos checarlos, a ver si fue incongruente, si se convirtió en cómplice o no, pues lo que hay es persecución.
Sí,
eso,
a ver.
Eso sí, digo, ahí se comportaron como en los viejos tiempos.
¿Pero qué hacía en Campeche? A ver, maestro, tenías cita en la Ciudad de México. ¿Qué hacías en Campeche? Detuvieron a tu papá. ¿Qué hacías en Campeche?
Senador, tenemos un pendientillo. ¿Qué se organizó la carnita asada? No, tenemos que votar una reforma, la judicial, ¿sí sabes de cuál hablamos?
El parteaguas.
Ahí vengo, ahorita vengo, nomás voy a sacar a mi papá del bote.
Es que mi papá está en el bote, ¿y acaso eres el juez o qué? Eso está rarísimo, yo no me la...
Pues puedes
sospechar. Yo no me la creo.
De que fue complicidad, ¿no?
O una de dos, o tuvo una presión muy fuerte y lo hincaron. Pero pues, desde acá Clemente dándose el tiro con todos...
Pues todo se puede sospechar en este momento, Mario. Más la violencia que hubo, la toma del Senado. Este es un detalle muy importante, porque habla de que esto no está, digamos, como paño en la mesa, así planchadito, tranquilo. No, los inconformes, los que protestan, los que se sienten pues agraviados por la reforma, reventaron el Senado, se metieron y lo sacaron. ¿Qué querían? Sí. Que no hubiera sesión. Y pues bueno, el presidente del Senado, que es Fernández Noronha, dijo pues vámonos a la sede vieja, y allá se fueron y allá salió todo adelante. Hubo muchos incidentes en torno, bueno, hasta agredieron a Luis Donaldo Colosio,
que le echaron gasolina,
aventaron gasolina allá en la cara. Pues al paso del día será una anécdota, pero aquello, ¿sabes?, pudo haberse descompuesto gravemente.
Creo que Luis Donaldo desaprovechó el momento. No, a mí no me pareció, su discurso me pareció así como que...
Mario, pues, ¿los 42?
No, yo sigo insistiendo que Clemente...
Sí, bueno, sí, Clemente en lo suyo...
Hay que dejarlo aparte.
Pero, digo, estaba revisando las redes de Francisco Ramírez Acuña porque de pronto dije, no puede ser. Ciertamente, pues tuvo su actividad, lanzó su mensaje, pero también reflexionó que difícilmente si eres del PAN puedes competirle al... tremendo espectáculo de Marco Cortés, ¿no? Ya dices, no, pues ya el presidente del partido...
Como que sintieron el trancazo y dijeron, pues ya, yo mejor me callo.
Pues ya lo hago aparte, ¿no? Digo, ¿dónde están las coordinadoras? A ver, ¿dónde está Guadalupe Murguía, la coordinadora del PAN? No la estoy...
Y Alito, bien quietecito.
Pues Alejandro Moreno, Mario, creo que al final, si se trata de ver cuál es el saldo para cada persona... Digo, pues cuando menos va a decir, ya ven, el traidor no fui yo. Todo mundo creía que iba a ser yo.
Oye,
no fui yo.
Y Ricardo Anaya, ¿no? Que muy buen orador.
Por eso te digo, fue tan aplastante el mal momento que prefirieron ya. Esa es mi impresión, ¿eh? Es mi impresión.
En mi rancho.
Tema de Marco Cortés.
En mi rancho se le llama. Ay.
Sí, sí lo puedes decir o no es radiable, Mario.
Es que últimamente digo muchas malas palabras, y no, hoy me quiero controlar. Pero en mi pueblo en parte se le llama miedo a repercusiones, miedo a dar la cara.
Mira, ves aquello, empieza desde la mañana, que no aparece el hombre, Yunes, que no contestó el teléfono.
Tampoco, Barreda, entre que sí, que no, estaba detenido.
Te toman a fuerza de golpes el Senado, que vámonos a la otra sede, esto ya se coció, ¿hablo o no hablo?
Pero para eso, sí, señores,
Para eso, por miedo y por prudencia.
Para eso los eligieron, pues no que muy. No que la oposición y sabe que... Mire, vamos a darle la vuelta a la página. Lo que pasó anoche, no, pues más bien hoy en la madrugada, es el cambio del que le hemos subrayado de que a partir de hoy es otro México. Creo que sí vale la pena remarcar algo. Ojalá López Obrador ya se esté en paz y le dé el paso a Claudia Sheinbaum, porque oye, ya como dicen, ya maestro, ya bájale, ya te vas.
Pues yo creo que ya desearlo, Mario, el ojalá, que es una suerte de voz que implora, pues ya en este momento ya no hay espacio para la ingenuidad, hay espacio para el engaño, para todos los que creen que todo esto es muy positivo. Pues yo estoy convencido, lo digo con mucho respeto, porque cada quien puede tener la postura que le parezca mejor, pero ya el tiempo nos va a desengañar más adelante. Entonces, pues ya ingenuos ya no podemos ser. Yo no veo a López Obrador declinando en nada. Se va a ir porque así lo marca la ley, pero yo pregunto, ¿a quiénes le van a responder las dos mayorías calificadas en la Cámara de Diputados y el Senado?
Sí, pues los
¿a la presidenta Claudia?
Los legisladores son de AMLO, no de Claudia.
Pues ustedes digan.
Pero fíjese lo patético.
¿De veras va a desaparecer? No creo.
López Obrador.
A la ceremonia del grito, para que veas.
Y de seguro le va a decir, oye, me voy a traer un catre para dormir en el cuarto de atrás de Palacio Nacional, ¿eh? No te molesto, ¿verdad? Pero fíjese, López Obrador tomó el control del país 6 meses antes de gobernar. Y a Claudia no la han dejado un día. O sea, ha sido el acaparamiento tal que dices, ¿como cuándo te vas a hacer ya a un lado, maestro? Ya déjala. Porque si así va a ser, híjole.
Pues, ciertamente es el...
Híjole.
Pues, ¿qué le decimos? Así están las cosas. Creo que lo importante, más allá de todo lo anecdótico, lo que se comentará, lo que será meme, lo que es burla, porque vaya que hay burlas, y muchas, y muy abundantes desde ayer, las malas actuaciones, los que se llevan la etiqueta de traidores, pues lo que es interesante, lo que es, digamos, trascendente. Lo que es trascendente, Mario, es el tema de lo que nos queda para todos. La justicia que vamos a tener, las instituciones que vamos a perder, las libertades que se van a cancelar, los esfuerzos que se hicieron durante 3 décadas, lo que queda en el camino y que pasará a las páginas de los libros de historia, a ver cómo los escriben, porque pues también los libros los están cambiando. Y pues ese es el punto trascendental, ¿no? ¿Cómo me va a afectar a mí? Y algo que es inmediato. Lo demás lo iremos viendo con el paso del tiempo, cuando ya lleguen... Espérate, la discusión que vamos a tener aquí en Jalisco también se va a poner buena, cuando empiece ya con un nuevo congreso donde hay una cantidad de morenistas importante, cuando ya tengamos un
gobierno. Pero la reforma esa se va a hablar en los próximos días, ¿no?
Me refiero a los cambios en los estados.
Aquí viene algo importante.
Cuando vengan las elecciones de jueces aquí, cambio de del Supremo Tribunal.
Oye, ojo con esto, ¿eh? Alerta. Señores del Congreso de Movimiento Ciudadano. Hola. Hoy no traemos fax. Nomás es una advertencia. Se van a atravesar y van a hacer enojar a los de la Ciudad de México en el contexto de una elección impugnada, o van a avalar la reforma judicial.
Ese es el primer paso, aquí y en todos los estados.
¿Sabías que ya lo avaló ahorita en la mañana Tamaulipas y... Ay, le estaba leyendo.
No, yo me imagino que a lo largo del día, Mario, los gobiernos estatales de Morena están como a la gente que corre a las tiendas departamentales cuando hay viernes negro, ¿no?
¡Córrele!
Tenemos que ser los primeros en avalar la reforma constitucional. No le podemos quedar mal al presidente.
Hay que quedar bien. Pues,
claro. Eso de aquí al fin de semana. Es el objetivo, claro, Mario, hoy que es 11 de septiembre, es que el presidente lo pueda festejar el día del grito. Ese es el objetivo.
¡Ay, ay, ay!
Y pues ese es, presidente... publíquelo, para que el Día del Grito ya esté en el Diario Oficial de la Federación. Ese vas a ver.
Pero estarás de acuerdo que a Movimiento Ciudadano le conviene que aquí en Jalisco se avale rápido la reforma judicial para no estar buscando pleito a nivel nacional con Morena.
Pues ese es un razonamiento adecuado, porque pragmático.
La otra es que...
La otra es quedarse callados y decir, pues que lo aprueben ellos y al final... cuando ya no tenga peso el voto de la del Estado, pues ya mandamos nuestra resolución.
Pero pues tiene la mitad más uno Morena.
Por eso te digo. O sea, y lo van a hacer hoy mismo. Pues no veo lógica en que un gobierno donde encabeza Morena se esperen. Es decir, córrele. O sea, lo que urge es entregar esto en bandeja de plata, de inmediato.
Entonces, pues no es mala idea decirles a los de aquí de Movimiento Ciudadano, oigan, avalen eso para que despiertan al muchacho.
Pues esa es una postura, Mario, insisto.
Está dormido.
Pragmática. Habrá que ver qué acuerdos toman. Por lo pronto te puedo decir algo. No hay agenda en el Congreso del Estado.
No, no hay gente.
Entonces,
ayer nos echamos una vuelta.
Como convocatoria, no.
Y los poquitos que están yendo estaban en actividades recreativas. En un lugar ahí muy cercano al Congreso. Echando unas cosas ahí.
Pues así las cosas, Mario. ¿Hacemos una primera pausa? Para ir dándole espacio también a los comentarios de nuestro Radio Escuchas, porque se los reitero, todos sus comentarios son bienvenidos.
Oye,
¿eh?
Por
no
cierto,
nos los vamos a guardar.
Un paréntesis. Aguas con Kamala Harris. Se me hace que vamos a tener dos mujeres gobernando Estados Unidos y México.
Buen tiempo también, Mario. Por eso digo, hay que darle su espacio al debate.
Encontró su horma.
Oye, ciertamente anoche. ¿Sí se sentía el cansancio?
Sí.
Estuvo muy denso el día. Sí, hay que platicar de ese debate. Sí, es importante.
¿Alguien no durmió a gusto ayer?
Pues varios, ¿eh? No creo que nada más uno. 38-13-15-15, 38-13-14-21. Como les dije, el WhatsApp ya está listo. Volvemos. Bien, regresamos a Forma y Fondo, pues lo prometido es deuda, Mario. ¿Qué te pareció el debate? Así como que entre sintonizabas un ratito el Senado, luego te ibas al debate en Filadelfia. Si me permites, adelanto impresiones. Vi a la señora Kamala Harris, dueña de su espacio. Digo, qué esperanzas, nada que ver con Joe Biden. Con soltura, con dominio de los temas, bien plantada. Y si vi a Donald Trump así como que dijo, ¿qué caray? Pues esto no me avisaron.
Sí, más agresivo debido a la presión que le impuso Kamala.
Lo
pero lo que, a ver, creo que en términos generales, a mí no me gustaba mucho esa sonrisa así burlona de Kamala. Me parece que le hizo falta en momentos más seriedad para poder golpear más fuerte a Trump. Pero lo que están diciendo las encuestas, la manera en que se vio Trump acorralado e impulsado a ser más agresivo es una señal muy contundente de que hay posibilidades reales de que los demócratas se queden en la Casa Blanca.
Sí, sí. Pues.
Y que sea algo histórico. O sea, creo que estamos en momentos históricos importantes. No es cosa menos que una mujer llegue al país más poderoso.
Mujer y de color.
Y de color.
Son dos de los, ¿qué podemos llamarles? De los tabúes más fuertes en Estados Unidos. Porque si ustedes han escuchado que en México somos machistas y que nuestra sociedad no logra superar ese defecto, en Estados Unidos son machistas en serio.
Y racistas también.
Y racistas, aparte, se juntan las dos cosas. Un machismo muy a la americana, ¿no? Muy, más bien, de puerta adentro. No un machismo, digamos, tan evidente como lo hacemos nosotros socialmente, pero allá también son muy reacios a dejarle espacio a las mujeres, mucho, y se organizan y las bloquean. Y aparte, pues con la tremenda pues polarización que se vive, porque el tema de la migración, que evidentemente le ponen rostro y color, y que una buena parte de la población, si no es que la mitad, por decirlo así, pues todo lo que no sea blanco, no lo quieren. Todo lo que no sea así como de tercera generación, les parece indigno, como que más bien son invasores. Y no quiero dejar paradigmas falsos, pero ciertamente sí hay un gran rechazo a todo lo que huele a migración. Irónico, pues digo, como pasa en todas las sociedades, a veces lo que más condenas es lo que más te conviene, ¿no? Porque para Estados Unidos pues es un país construido por la migración. Pero pues esa es una realidad, y sí sería histórico que esto suceda, que gane Kamala Harris la presidencia. anticipa eso, bastantes conflictos. Y yo por ahí publicaba, Mario, en un espacio donde puedo compartir opiniones, pues, ¿qué con México en esta elección? ¿Qué nos conviene más? Un hombre que nos ha tratado con la punta del pie, pero que siempre, digamos, negoció. Si tú me das esto, yo ya no te hago lo otro. O una mujer que no está muy conforme con la situación de México y que es muy severa a la hora de aplicar las leyes, y que en su momento estuvo en contra del Tratado de Libre Comercio. De ella era así como, pues qué, no nos conviene mucho la sociedad con México. No va a ser así como que un platito de cereal con leche, ¿eh?, si llega a ser presidenta. Va a ser bastante estricta con nuestro país, y más en las condiciones que nos estamos poniendo.
Pues mire, hay un análisis del New York Times en donde saca 6 conclusiones. Enfatiza que la vicepresidenta se adueñó de gran parte de la noche, manteniendo a Trump a la defensiva y evitando que se centrara la atención en sus propias vulnerabilidades. Y en bullets o en balazos, así que destaca, es por ejemplo, punto número 1, que Harris tendió trampas y que Trump cayó en ellas. Que Trump defendió su historial, pero que Harris aprovechó su ventaja en el tema del aborto. Que Trump no ocultó su desprecio por Harris, que eso es lo más divertido, y que Harris perdió algunas oportunidades, pero se recuperaba rápido. Que en pocas palabras, Trump extrañó a Biden, pues porque fue arrasador en aquel
no hubo...
en aquel debate, ¿no?
Y fíjate, un gestos que en la política electoral son muy importantes. A Biden ni se saludaron de manos, y a Kamala Harris pues sí la tuvo que saludar, porque perdía más no saludar.
Claro.
Es decir, oye, ¿cómo no vas a saludar a una mujer?
Y no me acuerdo si hizo lo mismo con esta Hillary.
Con Hillary Clinton sí hubo.
Porque te acuerdas que le decía, la despreciaba. Sí, qué claro, despreciable claro. Eres.
Pero sí había, pues, ese gesto de cortesía, ¿no? El saludo sí se dio en el último debate con Joe Biden, nada más así como que se vieron a distancia, ni siquiera hubo un intento de aproximarse y darse la mano. Eso no cambia las cosas, pero hasta ese gesto también fue significativo. Pues así muy rápidamente, cuestiones que ocurrieron. Déjeme ir rápidamente a algunos mensajes de nuestros radioyentes, porque hay muchos seguramente. Dice por aquí, bellaco significa malo, pícaro, ruin, que actúa con maldad o poca honradez. Por ejemplo, se puede calificar de bellaco a un individuo, no voy a decir el otro adjetivo, como Noroña, que se muestra agresivo contra las minorías. Y nos comparte una foto. Nada más déjeme ver si nos dejó su nombre. Luis Reyes. Gracias, don Luis. Saludos de Paco Martínez, Jonás, Mario. También a Lulú y a Luis Durán. Hoy no está Luis Durán, pero le hacemos llegar sus saludos. Las elecciones en Estados Unidos se podrían definir por la implacable influencia mediática de Taylor Swift. No estoy tan seguro, don Paco, pero ciertamente de que influye esta cantante, influye. Ya anunció que ella va a votar por Kamala Harris. ¡Qué bárbaros! Ya me imagino la bonita mercadotecnia que habrá detrás del discurso del 15 de septiembre, amarrando más al mercado objetivo. Algo de esto leí en el libro Manifiesto Comunista. Soy Jessica. Gracias, Jessica. Dice César Estrada, pregunto a la persona que se autonombra con un nombre bíblico. ¿A él qué le van a afectar, como dijo al iniciar el programa? Aquí le paso. Ah, se refiere a mí, don César. Sí, con un nombre bíblico, como lo tenemos casi la mayoría de los mexicanos, dice, aquí le paso un mejor análisis de lo que Radio Metrópoli opina. Ah, pues le agradezco. Radio Metrópoli no menciona nada de intereses extranjeros en la reforma judicial. ¿Cómo no, don César? Pues es que usted no nos escucha o ha de sintonizar y luego salirse. Claro que mencionamos todas las presiones de intereses económicos, y a poco cree que eran de Monterrey, Nuevo León. Pues evidentemente la mayor influencia y la mayor presión es de los Estados Unidos de América. Alfredo Prieto, cada día me convenzo de que los que nos gobiernan son delincuentes de cuello blanco, vulgares, carentes de respeto. Lo que vi y escuché ayer me hace avergonzarme de aguantar estos políticos corrientes. Es su comentario. Goyín, el señor Gregorio Hernández se comunica nuevamente, dice, saludos Mario, Jonás, Claudia va a ser el títere de Obrador. Mario, para el coraje una torta ahogada de carnitas y para la enchilada una cerveza, la recomendación. Pues muy matutina, pero no está mala, don Goyín, no está mala. Yo conozco algunas que están muy sabrosas.
Ay, ayer nos echamos un chicharroncito. ¿Cómo se llama chicharrón? ¿De dónde?
Colombiano.
Un chicharrón colombiano en salsa verde. Espectacular.
Buenos días, buenos comentarios, pero un tanto fatalista. Sería bueno no marcar tanto la tendencia partidista. Saludos, Mauricio. Pues no, no es fatalista, Mauricio. Es simple y sencillamente la verdad. Ya me deprimieron, por favor, entrevisten al fiscal anticorrupción para alegrarme. Es muy ocurrente. ¿Quién nos dice esto? No nos pone su nombre. Por favor, compartan su nombre para completar nuestro diálogo. La doctora Lourdes. Jonás, si la oposición ya veía el panorama de los eventos que cambiaron, ¿hubiera cambiado algo? Ah, no, bueno, doctora. La oposición obtiene el resultado que ha venido cultivando. Esta cosecha no es fortuita. Pues, ¿y qué le pareció el resultado de las elecciones? ¿O me van a decir que todavía defienden la idea de que nos las robaron? La oposición tiene lo que ha merecido. Esto ya estaba cocinado, dice Enrique Garibay. Jonás Mario, para eso ponen a Andy en Morena. Será la cuña que apriete y no dejará a Claudia Sheinbaum que se salga del redil, que además dudo que ella quiera. Y si se le ocurre, pues para eso estará Morena y la revocación de mandato, por decir algo. Y siguen dudando de la intención del presidente. Bueno, pues ahí está el comentario. Jonás Mario, lo saluda Mauricio Montes. Lamento que la 4T otra vez los vuelve a tundir, dice Mauricio Montes. Jorge Vázquez, ¿cómo está, don Jorge? Dice, lo que se hace riendo se paga llorando, porque los seguidores de Morena creen que es para todos y solo es para unos cuantos que son los que están en el poder y los demás, ¿qué? Saludos. Buenos días, Jonás Mario, interesantes sus comentarios. Quiero agregar que en estos 6 años, el que va a mandar es Andrés Manuel López Obrador, y como ya dijeron que para el siguiente sexenio viene su hijo Andrés López Beltrán, pues más vale que nos vayamos acostumbrando a que hagan sus, dice, porquerías, voy a decir, sus cosas, sin pensar en la gente común como nosotros, dice María Martínez. Ramiro Baeza, destaca la intervención de Colosio, fue buena también, bueno, Mario lo comentó rápidamente. Claudia es un títere de López Obrador, no hay de otra. Buenos días, mi comentario es que López Obrador no va a dejar trabajar a Claudia, su hijo entrará en Morena y él tomará el poder para convertir a México en Venezuela, es su punto de vista. Hola chicos sonrientes, dice Lulú V. Vi que Rocío Corona, senadora, votó a favor de la reforma. Claro, sí, pues es que fueron los 86 votos. ¿Por qué votó Ramírez Acuña? En contra de la reforma. Obvio que Andrés Manuel López Obrador siempre estará detrás de Claudia Sheinbaum. Buenos días, Jonás Mario. Los diputados y senadores no son inteligentes. Bueno, aquí les dice unas cosas. Bueno, payasos es lo más suavecito que les dice. Se deben al pueblo, no al gobierno, pero cuando le piden opinión al pueblo, es el comentario de Diego Ponce. Lourdes Mendoza, nunca han salido bien las cosas cuando se tiene un populista como presidente ejerciendo un gobierno autoritario donde no hay contrapesos ni división. Ojalá y no nos pase como en Venezuela. Muchísimas personas apoyaban al régimen, les llegó la pobreza, violencia y la falta de libertad y ahora se manifiestan. Por cierto, ya que lo menciona Lourdes Mendoza, ayer también hubo un par de hitos en materia de política interna en Venezuela, pues más de 40 países le piden al gobierno de Nicolás Maduro que ya detenga la represión y en España recibieron a Edmundo González, el que fue candidato opositor, y parece que en medio de una polémica fuerte lo van a reconocer como presidente de Venezuela. Pero pues, lástima, va a ser presidente en el exilio. La política en México es un circo, un gran negocio, no está a la altura de los ciudadanos, solo una nueva revolución podría cambiar el mundo de nuestro querido país, dice el Black Diamond. Bueno, no sé a qué se refiera con una revolución, pero si está pensando en movimientos armados, pues creo que sería el peor de los escenarios. Jorge Macías, mi opinión es contra los Yunes. Qué triste ver políticos cobardes. Le pidió a su papá que votara porque tuvo miedo y ya cuando su papá apareció muy envalentonado fue a ratificar el voto de papi. Eso en mi rancho se llama cobardía, es lo que dice Jorge Macías. Aquí dice, pues no pone ni su nombre, nos llena de ofensas. Pues si a usted le satisface hacer eso, pues que tenga buen día. Pero no puedo ni siquiera deseárselo personalmente porque nos ofende y luego no da su nombre. Dice el doctor Jorge Gutiérrez, esperemos que senadores que aprobaron reforma reciban protección porque muchos trabajadores del Poder Judicial tienen nexos con la delincuencia, pueden atentar contra su vida, dice el doctor Jorge Gutiérrez. No se preocupe, doctor, le garantizo que los senadores y los políticos que están allá encumbrados, todos tienen la protección de la que no gozamos los ciudadanos comunes. Y el que iba a defender al pueblo, Ramírez Acuña, Alito y los panaderos, Ricardo Anaya, es una crítica muy fuerte que hace el arquitecto Manuel Dávalos. Mario, Jonás, buen día. Ya dejen de cromársela. ¿Qué pasó, don Cuauhtémoc? seamos mínimamente decentes, que no vayamos a parecer militantes de un partido que ya conocemos. Pues se está criticando a Clemente Castañeda. Gil Díaz, Mario Jonás, el ridículo que hicieron Ramírez Acuña y Lili Téllez, ya los vi en la sesión. Sí le dijo su nombre y la señora reclamaba el secuestro y obvio quedaron como diario en mentiras. Hacemos una pausa breve y regresamos. Gracias a todos los que siguen escribiendo, creo que el tiempo no me va a alcanzar. Anticipo para que no parezca que estoy rasurando los comentarios de ustedes. Ya volvemos.
Estamos de regreso y ahora damos paso a las llamadas telefónicas. Eva Melgoza dice: qué tristeza me da que estemos hasta el cuello y muchos creen que Claudia es un angelito. María de Jesús Díaz: no da tristeza, da rabia y coraje porque van a cambiar a México. Clemente Castañeda fue el único que estuvo al nivel. Benjamín García: esto es un parteaguas para mal. Un gobierno sin contrapeso es lo peor para un país y su democracia, y el tiempo lo van a decir. José Cisneros: al fin nos quitamos esos jueces sanguijuelas. Espérese a los que van a llegar. Ya verá las fichitas. Juan José Silva: no se rasguen las vestiduras, hace una recomendación. Teresita López: también va a caer Morena al tiempo. José Luis Hernández: la venganza de Obrador y el Poder Judicial no solo es él, es de todo México. Beatriz Mora: Judas le quedó chiquito a Yunes. Es un vendepatrias, qué feo país, y los que se alegran se las deja al tiempo. José Luis Otelo: a ver en cuánto y cómo nos saldrá a futuro el circo de ayer en el Senado. Marta González: fuga de agua potable en calle Hidalgo y Gobernador Curiel en la colonia El Refugio, en Tlaquepaque. Elba González: qué ridículo se ve Fernández Noroña con todo el tinte en la cabeza y lo demás de blanco. Ay, no le puse atención en eso. Celia López: viene un cambio en México muy radical y todos pagaremos las consecuencias. Le echan la culpa al PAN, pero donde estaban los empresarios, médicos, jóvenes, etcétera, para manifestarse, pero ¿dónde estaban? Mari Paz Enciso: la reforma fue aprobada, todo fue puro teatro. Y Arturo Alonso comenta que mientras la presidenta renta un departamentito, su colaboradora más cercana entra en yate a su casa. Lo de Harris le gustó cuando dijo: yo no soy Biden ni Donald Trump.
Lo del yate sí no lo entendí. ¿Quién es la que renta el departamentito? Ah, ya sé por dónde va.
¿Su colaboradora más cercana quién será?
La crítica creo que va dirigida a Rocío Nale, la gobernadora electa de Veracruz. Ella sí sabe vivir. Ha mejorado mucho en su posición económica desde que fue secretaria de Energía. Dice: la voluntad de más de 100 millones de mexicanos, plan C, Seferino Ortiz, es su comentario. Aquí Raúl Rivera Bravo nos dice: llorones, pues porque nos quejamos de la reforma. Pues bueno, si a usted le gusta, seguramente le aprovechará mucho. Buenos días, Jonás, Mario, los 36 millones que votamos por Morena, estamos apoyando la reforma. Esa sí no se la comparto, don Joaquín Ávila. Ese es un asunto muy distinto y es un argumento muy simplista y reduccionista. La elección fue para elegir autoridades, no para reformas. Eso lo dicen simplemente por salir al paso. Qué vergüenza de los Yunes, pobres. Lo más valioso es una persona, en la persona es la dignidad. Ellos pasarán a la historia como cobardes, dice Magdalena Zavala. Jonás, Mario, buenos días. ¿Me pueden compartir dónde es el chicharrón sabroso colombiano? Bueno, es que más bien hay que comprarlo en algunas carnicerías especializadas. No vaya usted a pensar que se lo traen de Colombia. Es el tipo de cocción, ¿no? Porque es un corte muy alto, muy grueso. Y pues le queda trozo de carne y pues la grasita de la piel del cerdo.
¿Que lo venden por periférico cerca de Santa Margarita?
Periférico y Santa Elena. Digo, no quiero hacer el comercial completo, pero ahí es donde digo, yo la verdad le digo, Marta Herrera, me sorprendí, dije, ah, caray, ya hay hasta tipos de chicharrones, bueno, que colombiano, norteño y no sé de cuántos.
Ay, ¿cómo se llama el de Nuevo León? ¿De la Ramos? ¿Chicharrón de la Ramos?
De la Ramos y también le dicen norteño, ¿no?
Ajá. Pues
a mí las que me gustan mucho son las carnitas estilo Michoacán y las de los Altos de Jalisco. Y el chicharrón que preparan allá, a mí se me hace de chuparse los dedos, pero pues hay que internacionalizarse, Mario. No nada más en México comen puerquito.
¿Hoy?
Jonás Mario, buenos días. Decía un filósofo, ni sumiso ni adulador, esos son los yunes, no tienen valores, dice don José Ramón. Francisco Castro, puro hater, se refiere a los comentarios en contra. Hoy a esos que se llaman para ofender, que lean un libro, que le cambien de estación, dice de saludos desde San Francisco, California. Lo que yo quiero subrayar, Francisco Castro, mandándole muchos saludos, gracias por escribir, por escucharnos, aunque esté en Estados Unidos, pues es que estamos abiertos a todos los puntos de vista. No vamos a hacer precisamente lo que criticamos. Si algo nos ha dejado como herencia muy evidente el régimen actual, pues es tratar de dividir, es tratar de decir... Si no estás conmigo, estás contra mí y los que están enfrente son los malos. Yo creo que tenemos que salvaguardar ese espacio donde puedan coincidir los puntos de vista diferentes. De eso se trata la convivencia, la tolerancia, la civilidad. Pues, si no, entonces, ¿para qué nos organizamos? Dice Consuelo BM, nos comparte por aquí una imagen. Bueno, es una foto antigua de Andrés Manuel López Obrador. Donde hay algunas acusaciones de violencia que pues ya datan de muchos años atrás. Dice, primera y segunda venganza, la tercera fue contra el pueblo. Genaro Guadalupe, amigo o enemigo de Jalisco, senador Clemente Castañeda, Alfaro pide piedad y apoyo a Jalisco. ¿Qué contradicciones? Pues no, yo no he escuchado que pidan piedad. Que por cierto, hay que revisar también desde la agenda del Estado de Jalisco, qué condiciones hay ahora para lo que viene. De lo inmediato, pues se anunció una visita de Andrés Manuel López Obrador a revisar las obras casi conclusión de la línea 4 del tren ligero. ¿Cuál será la relación con Claudia Sheinbaum? También ha estado en pausa desde hace varias semanas. Te acordarás, Mario, aquí lo dimos a conocer, que Claudia Sheinbaum pues no iba a reconocer al gobernador electo Pablo Lemus hasta que no lo definan los tribunales. Evidentemente lo que pasó ayer con la reforma, pues... reacomoda ya de manera más definitiva el mapa político del país. Me pregunto cuál será la relación, por ejemplo, con Rosa Isela Rodríguez, que va a ser secretaria de Gobernación. ¿Cómo se irán a acomodar los morenistas en Jalisco, que son muchos los grupos? Vienen tiempos agitados, ¿no? Para el estado de Jalisco en particular. Y por cierto, ¿cuándo resuelven, señores del Tribunal Electoral? Ya urge. Las cosas a nivel social se están acomodando, ya no es tiempo de estar a la espera, ya es necesario que haya certidumbre. Y bueno, también comentar, Mario, que anunció el día de ayer un grupo de organizaciones, donde una la más visible es la de Salvador Cossío,
Confío
en México. Va a haber una movilización, déjame...
29.
El domingo 29 de septiembre. Pues se están convocando a una movilización pública para exigir ya que haya resoluciones electorales, y en voz de Salvador Cossío, pues para exigir que se reconozca el triunfo en las urnas de Pablo Lemus Navarro, pues con comentarios en términos de que podrían estar preparando políticamente, no judicialmente, una desestabilización de Jalisco, que no ha querido entrar al redil de lo que se manda desde el centro. Es un tema importante de considerar.
Rodolfo Sánchez, ya ni llorar es bueno. ¿Pati qué? ¿Mencías?
Será Macías, ¿no?
O Macías. ¿Mencías? Dice que la mayoría de radioescuchas se dejan llevar por los comentarios que dicen, pero ella no. Arriba la 4T. No, Pati. Si algo tiene Radio Metrópoli y Notisistema, es que los radioescuchas de verdad que están bien informados. Y no se les puede engañar tan fácilmente. Lucía Díaz dice, Yunes no traicionó al PAN, traicionó a los mexicanos. Y Edson Vázquez dice que quitaron el seguro popular y cuidar tu salud por fuera es caro. El dinero que les da bimestral el gobierno no compensa lo que les quitó.
Sí, es un problema grave. Digo, ya fuera de política, el tema de salud sigue siendo muy grave. Bueno, saludamos al licenciado Jesús de la Torre, dice, ¿cómo hacen falta políticos de la altura de Belisario Domínguez? Esos eran políticos con valor, lástima de tantos yunes. Pues amigos, se nos están terminando ya el tiempo, nos quedan unos cuantos segundos. Son buenos para desearles que tengan un excelente día, recuerden que es miércoles y hay mucho que hacer todavía.
Cuídese mucho.